Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo para acompañarte, para acompañarnos. Iris es una auxiliar de enfermería muy joven, tiene 19 años y estos días está dando lo mejor que tiene de sí misma para hacer frente al COVID. Pero Iris estaba muy preocupada porque en casa su madre tiene problemas de corazón y tenía miedo que al volver del hospital pudiera contagiarla. Así que ha buscado un apartamento y para su sorpresa ha encontrado un apartamento en el centro de Madrid gratis. Se lo han ofrecido una serie de propietarios de pisos turísticos que en este momento no tienen clientes, están reunidos en torno a una asociación que se llama Madrid Aloja, y le han ofrecido a Iris y a otros sanitarios esas casas de forma gratuita o a módico precio. Nadie les ha dicho a estos empresarios, a estos propietarios de apartamentos turísticos, que tenían que hacer lo que han hecho, pero ha salido de ellos. No ha habido un gobierno que les haya dicho, oye, tenéis que dejar vuestros apartamentos, hay que expropiarlos. No, hay una energía social, una respuesta desde abajo frente a la tragedia. Tragedia que hoy nos deja 551 de los nuestros que se han marchado. No son números, son nombres. 551, ya más de 19.000, nada de lo que son y de lo que han sido se pierde. Aunque en realidad estas cifras, que no son cifras, son nombres, hay que tomárselas, bueno, como una aproximación, porque los datos de Sanidad, de Simón, del ministro Illa, son aproximativos. Cataluña hoy, por ejemplo, ha empezado a contabilizar los fallecidos a partir de los datos de las funerarias y han subido los números de muertos, aunque Sanidad no está teniéndolos en cuenta. Son números aproximados y en algún momento tendremos que tener los números exactos. Nos ha contado hoy Simón que se están haciendo 40.000 tests más en las comunidades autónomas y eso puede explicar que hayan subido el número de positivos, que ha subido algo menos del 3%. Se han hecho 40.000 PCRs, que se llaman estos test, en las comunidades autónomas.
Yo creo que es una muy buena noticia, por muchos problemas de comunicación de los nuevos casos que nos pueda generar, la información que hemos recibido hoy de los responsables de que en las últimas semanas se están realizando por encima de las 40.000 PCRs en España.
Bueno, los problemas son que hasta ahora no sabíamos cuántos test se han realizado en España y todavía seguimos sin saberlo. Nos ha dicho Simón que se han hecho 40.000 PCRs, pero que también ha habido 1.312 positivos en pruebas serológicas. Todo esto es una confusión, porque los test rápidos y los PCRs nos dicen quién tiene el virus en este momento. Las pruebas serológicas, sin embargo, lo que hacen es detectar los anticuerpos que se han generado a partir de la respuesta inmunológica que hay en nuestra sangre. No sabemos cuántos test se han hecho, no sabemos la proporción de test rápidos PCRs y las pruebas serológicas, que es un dato estadístico fundamental. No sabemos tampoco cuáles son los muertos, y es fundamental saberlo, porque sin darnos cuenta, porque hemos tenido que enterrar a los nuestros como los hemos enterrado, estamos de luto y el dolor tendrá que aflorar en algún momento y tendremos que llorar, porque llorar es muy sano, pero no podemos llorar todavía a nuestros muertos porque estamos recluidos en casa, porque no sabemos cuántos son. Esta sociedad, la sociedad española, en algún momento tendrá que llorar desconsoladamente y será bueno que llore, porque sin llorar no se puede vivir. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Hoy hablamos también de estos sanitarios españoles repartidos por todo el mundo. Hay muchos, sobre todo en el Reino Unido. Hablamos con ellos a las 3:30. Y si primero fue el papel higiénico, luego la harina y la levadura, ahora lo que son y lo que más se agota son las bicis estáticas y las máquinas de coser. Se dispara la venta en este confinamiento. ¿De verdad? ¿Te has comprado una bicicleta estática? ¿La estás usando? ¿Una máquina de coser? ¿Estás cosiendo con ella? Rosa Rosado, se lo preguntamos a los oyentes.
Sí, porque los que no lo han comprado lo han sacado de donde estaba guardado y vete tú a saber durante cuánto tiempo.
Yo la bicicleta estática me la he bajado del cuartito, por supuesto. Todos los días hago mis 20 o 30 minutos y así me mantengo un poquito en forma, ¿vale? Gracias.
Muy bien.
Historias de la bici estática o de la máquina de coser hoy en la tarde. 607-150-602, tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bueno, lo primero es el desfile de campeones en el partidazo y en el transistor de la mano de Rafael Nadal y Pau Gasol en ayuda a la Cruz Roja.
Sol. Hola Pau, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis?
Muy bien,
¿cómo
estás? Rafa Nadal, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Fernando Alonso, que es una de las personas que ha colaborado. Rafa, como si fueras tú el conductor del programa, a ver.
Pero hola Fernando, ¿qué tal?
Hombre, Rafa. Carlos Sainz, padre, Carlos Sainz, hijo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Sergio Busquets, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estás?
Iker.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Carolina.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Pues Muy bien, pero diciéndole a este que
ahora Carbonell. Hola, Ona.
Dice, déjalas por
final. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Ona. Hola, Djokovic, buenas noches.
Mami.
Buenas noches.
Hola, amigo.
Qué lujo, macho.
Hola, todo bien, gracias. ¿De usted?
Todos bien, Novak. Un espectáculo nunca visto. Un desfile de grandes campeones en la antena de la cadena COPE y de Onda Cero. Aquí están, ¿cómo están viviendo Rafael Nadal, Pau Gasol y Fernando Alonso esta pandemia?
Mira, yo volví de Indian Wells un miércoles. Llegué el jueves aquí y el sábado por la noche pues se hizo oficial el estado de alarma. Bueno, creo esto lo primero fue un shock, pero cuando el virus escuchábamos las cosas que estaban pasando en China, pues no lo tomábamos lo
tal
en serio
cual, tal cual.
Que era, pero cuando vas oyendo lo de Italia, pues yo realmente ya sí que me preocupo. ¿No?
Conocía a muchos ejecutivos que estaban empezando a cancelar todos sus viajes y a partir de ahí dije, hey, por favor, aislaros, separaros y protegeros ante una situación que es alarmante y que se va a poner muy fea.
Yo pues súper agradecido y orgulloso de Rafa, de Pau, de todo lo que hacen por España en general, y cuando salió la iniciativa, en 5 minutos llamé a uno de mis asistentes, puse en marcha con una donación.
Gracias Fernando Alonso, gracias Rafael Nadal, gracias Pau Gasol. Ahora el detalle de los grandes protagonistas que pasaron anoche por el partidazo. Vamos con Rafael Nadal. Estuve escuchando atentamente. ¿Cómo está Rafa? ¿Qué piensa del futuro, Ángel García?
Don Rafael Nadal Parera, que como anfitrión también es el número uno, nos abrió su casa y metió en ella todo el deporte español, explicó el lío de la batidora y el bizcocho que ha generado mucha expectación en redes sociales, bromeó con Alonso para que le suba al coche, con Djokovic, que le pidió a Rafa que le cantase una nana para irse a dormir, y también se puso serio para dar una nueva lección de solidaridad, empatizando con el sufrimiento de todos los españoles, y ojo, para hablar un poquito de tenis. Ahora ni piensa en ello, lo último que le preocupa en la raqueta y quiere que vuelva al tenis, evidentemente, pero cuando se solucione todo.
El tema no es jugar a puerta cerrada o no, el tema es lo que conlleva la organización de cualquier evento deportivo en nuestro deporte, ¿no? Claro. Tienes que movilizar a muchísima gente de un lado para otro y hasta que no haya una cura, creo que la situación va a ser realmente complicada. Y en este sentido lo que tenemos que tener es responsabilidad. He dicho que no quería el tenis a puerta cerrada, ¿eh? Yo he dicho que el tenis es muy difícil que se retome. Ahora, si se pudiera retomar a puerta cerrada, yo encantado.
Ah, la opinión de Rafa, y esta es la opinión de otro miembro del Big Three, Novak Djokovic desde Marbella.
Dipende, che non è come dice Rafa, non è una decisione facile per noi, e non siamo noi che decidono per giocare, è una cosa che è più grande del nostro deporte. Io sto a Spagna, sto listo di giocare. pero es una cosa que viene más tarde, creo, en próximos meses.
Y el otro grande del deporte español, Pau Gasol, ¿cómo está viviendo esta pandemia, Pilar Casado?
Está viviendo el confinamiento en Estados Unidos con la familia de Casi y de su mujer. Tiene gente cercana afectada por el virus y esta crisis le ha sorprendido en medio de la recuperación de la lesión que sufre en el pie. La incertidumbre no le permite, así lo decía, ponerse plazos para volver a las pistas.
Yo creo que la situación de la incertidumbre que estamos viviendo todos no me permite tener muchas respuestas en este momento. Yo lo que puedo hacer es controlar mi día a día, seguir con mi rutina de trabajo y nada, y dejar que mi pie se recupere y pueda estar bien, ¿no? Y los cuándos, los cómos, qué será, qué pasará, son todo hipótesis que a día de hoy no tenemos, yo creo que ni yo ni nadie respuesta a ella.
Y hubo tiempo para que Fernando Alonso aclarara si se sintió señalado por Vicente del Bosque aquí en el partidazo cuando dijo que algunos criticaban y luego cotizaban fuera de España.
No me sentí aludido, ¿no? Y mi única intención era la de, pues bueno, avisar desde lo poco que se podía ver o los conocimientos que yo podía tener de mis amigos más cercanos de otros países para que mi país estuviese lo más preparado posible, ¿no? Pero sin ningún género de política, porque, o sea, no tengo ni idea, gracias a Dios, ni me meto en nada porque no tengo ninguna inclinación política, digamos.
¿Y cómo ve la situación un capitán de la selección española y del Fútbol Club Barcelona, Sergio Busquets, Manolo Oliveros?
La opinión de Sergio Busquets sobre la vuelta de la Liga, sobre todo, tiene su peso porque es uno de los capitanes del Barça, porque ha estado en reuniones de la AFA y porque hasta no hace mucho tiempo era vicepresidente del Sindicato de los Futbolistas. Por mucho protocolo para volver a la actividad, no tiene nada claro que la práctica se pueda reanudar la Liga.
Va a ser difícil porque sí que es verdad que yo creo que vamos a poder empezar a entrenar con el protocolo este que hay de ir poco a poco, de uno en uno, sin coincidir con los compañeros, ir yendo a casa a ducharte y tal. Pero luego va a ser difícil a la hora de juntarse todos, de volver a empezar la competición, de hacer viajes. La Liga no sé si quería hacer concentración de varios meses, que lo veo una exageración y no creo que se pueda hacer.
Otro campeón del mundo y ahora candidato a la presidencia de la Federación Española de Fútbol, viviéndolo desde Portugal, Luis Munilla e Iker Casillas.
Afortunadamente Iker Casillas lo está viviendo allí en Oporto, donde todo está mucho más controlado. Recordemos que él es grupo de riesgo por el problema de corazón que sufrió el año pasado. Está muy concienciado desde entonces, dice que es otro Iker y cree que el coronavirus también nos va a cambiar la vida a todos. Y sobre su intención de pelearle a Rubiales la presidencia de la Federación, además de bromear con que Busquets a él no le votaría, Iker es tajante. Eso ahora es lo último.
Yo creo que ahora es lo que menos me preocupa. O sea, ahora mismo creo que por encima de todo eso tiene que estar el bienestar general. Lo estaba hablando Busi, ¿no? O sea, que se pueda jugar al fútbol, que la gente pueda salir a la calle, que pueda volver a hacer su vida. Yo creo que o sea, no es demagogia, es que es la realidad.
Y ahora los Carlos con los Carlos. Carlos Sainz, hijo, y la Fórmula 1, Carlos Miquel.
Carlos Sainz Jr. fue el invitado sorpresa de la noche, apareció a eso de las 12:10, quedó con su amigo Alonso y su padre en jugar un partido de dobles de tenis con Rafa Nadal, le dijo a Fernando Alonso lo de quién va con Rafa, habrá que sortearlo. Confinado en familia junto al bicampeón del mundo de rallies, habló de lo absurdo que le parecía estar en el Gran Premio de Australia con la que estaba cayendo en España y explicó sus dudas y la esperanza de que la Fórmula 1 pueda disputarse en 2020.
Un dicho, ¿no? Pero yo creo que la esperanza es lo último que se pierde. Yo quiero pensar que esto, pues, en algún momento tendrá que acabar. Yo creo que el mundo no se puede parar por completo muchísimo más tiempo del que ya llevamos, pero también es verdad que sería bastante imprudente volver sin una serie de, obviamente, de seguridad y de estar seguros de que nada va a pasar.
¿Y cómo lo está viviendo su padre, Carlos Sáez?
También Corro, desde su confinamiento familiar, nos contó cómo está llevando esta cuarentena. Confía en que todo va a volver pronto a la normalidad y se unió al reto de montar a Gasol en su coche, además de discutir con Alonso por quién iría con Nadal en un partido de tenis. Y sobre su experiencia en el Dakar y si allí hubo o no coronavirus, no lo tiene claro, pero que allí sí que vieron a gente enferma.
Sería hablar sin conocimiento, sin pruebas. Sí es cierto que hubo gente que, yo en concreto conozco uno, que se tuvo que quedar a partir del día de descanso, la semana después y una semana más con neumonía en un hospital y que lo pasó mal, ¿no? Es difícil saber si era o no era. Lo que sí es cierto es que el Dakar libró por los pelos. Yo creo que ha sido el último gran evento deportivo de los últimos que se ha podido celebrar, ¿no?
Y ahora una campeona de todo, olímpica, mundial, europea, Andrea Peláez, Carolina Marín.
Nuestra campeonísima de bádminton contó anoche que está pasando el confinamiento en Huelva junto a su madre y que está intentando adaptarse a esta situación lo mejor posible. Como todos, confesó que lo que más echa de menos, además de la raqueta y el volante, es besar y abrazar a su familia y desveló cómo se mantiene en forma estos días.
Tengo la suerte de que tengo un pequeño patio
y los días que no hay lluvia, pues bueno, salgo ahí fuera, tengo, me prestaron justamente el día de antes del confinamiento una bicicleta estática, está claro que no hago nada de bádminton, hace ya pues 5 semanas desde la vuelta del último torneo que tuve, que fue el All England, que no cojo una raqueta y un volante. Cuando pase todo esto y vuelva a coger una raqueta y un volante, no sé qué será de mí.
Y de remate, la gran Ona Carbonell, 35 medallas entre mundiales, europeos y Juegos Olímpicos, está embarazada.
Pues mira, ahora de casi 6 meses y nada, bueno, mi familia pues no me puede ver la barriga ni tocarla y eso, pero la verdad es que me siento muy afortunada porque la situación es muy dura y
claro, claro.
Sí, sí que al principio estaba muy alarmada y bueno, estaba un poco como más, tenía un poco más de miedo, ¿no? Y bueno, poco más, solo he salido para hacerme la eco de las 20 semanas y ya está.
Un espectáculo que se puede revivir en los podcasts que emite El Partidazo y por supuesto en cope.es. Y ahora el mensaje habitual de Gema Santos y de Berti Gema.
Menos mal que les tenemos siempre con nosotros, Corro. Ahora cuando más les necesitamos, más aún. Porque la actualidad sigue aunque estés en casa, Berti o falso. Y para que tu vida continúe, les tenemos a ellos. Contrata tu seguro en Berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte. Entra ya en Berti.es.
Y ahora las noticias del fútbol.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
La primera la va a contar Fouto porque ha habido comisión delegada de la Federación Española de Fútbol eligiendo los clubes que jugarían en Europa si no se jugara más la Liga. Fouto.
Sí, acaba de terminar esa comisión. Corro, aprueban lo que adelantábamos ayer, que valga la clasificación actual hasta la jornada 27 en caso de cancelación de la Liga para mandar a UEFA el listado de 7 clubes que jugarían en Europa la temporada 2021. Por tanto, a la Champions irían Barça, Real Madrid, Sevilla y Real Sociedad. A la UEFA, Getafe y Atlético de Madrid. El otro puesto europeo para la UEFA, el Athletic, por finalista de Copa del Rey. Y es que la federación cambia la normativa para premiar a los finalistas de la Copa del Rey antes que al séptimo clasificado. Así que si la Liga se reanuda, ojo a este matiz, si la Liga se reanuda y se vuelve a suspender, valdría la clasificación en ese momento. Los dos titulares son que el Atlético de Madrid, si se cancela la Liga, estaría fuera de la Champions y el Valencia fuera de Europa.
Y ahora contamos, Elena Conde, cómo fue la reunión entre Bartomeu y los capitanes del Barcelona.
Bartomeu Carrerao y Javier Bordas se reunieron ayer con los 4 capitanes por videoconferencia. La intención era saber cómo está llevando la plantilla el confinamiento, hablar de los distintos escenarios que se contemplan para reanudar las competiciones. En este sentido, el mensaje de Bartomeu es que siempre se priorizará la salud de los futbolistas, que no ven demasiado claro que se pueda acabar la temporada. También informaron a los capitanes de los cambios en la junta directiva. Hubo buena sintonía, se les agradeció una vez más el gesto de bajarse el sueldo.
Un par de sonidos de profesionales de cómo sería la vuelta al fútbol. Así lo ve Quique Setién en RAC 1.
Todo el mundo quiere estar preparado para cuando llegue el momento, ¿no? Pero todo el mundo tiene claro que hasta que las autoridades sanitarias no nos garanticen de que no va a haber ningún problema, yo creo que no se va a poder llevar a cabo. Yo he leído el protocolo de la Liga y la realidad es que yo no sé si eso se puede llevar a cabo. Me parece un sinvivir.
Y este de Canal Sur, Marcos Álvarez, preparador físico del Betis.
Si a mí me dicen que nosotros empezamos el 15 de mayo, por ejemplo, a poder estar el grupo juntos, y que el 20 de mayo hay que competir, oye, pues yo no me llevaría las manos a la cabeza. Yo cogería, intentaría con mis herramientas preparar al equipo en 5 días para competir. Todos tendríamos la misma condición para competir.
Un asunto en el Real Madrid, Miguel Ángel Díaz. Jovic tiene que acudir a declarar después de saltarse la cuarentena en Serbia.
Sí, el delantero del Real Madrid, que sigue en su país, va a tener que declarar ante la Fiscalía de Belgrado por saltarse esa cuarentena. La Fiscalía recibió cargos penales presentados por el Ministerio de Interior después de que supuestamente se viera a Jovic por las calles de Belgrado para celebrar el cumpleaños de su novia.
Asuntos de recortes salariales. Vamos primero con equipos importantes. El Sevilla finalmente lo tiene que hacer, José Manuel Oliva.
Sí, lo ha hecho ya. Tras una semana de duras negociaciones, ha cerrado un acuerdo. En caso de que no se vuelva a jugar la Liga, el recorte a los jugadores sería de un 19%, según ha podido saber la cadena COPE. Si hay Liga y, como es previsible, se disputa a puerta cerrada, la reducción sería de un 8,5%. Así lo explica el presidente Pepe Castro.
Pues ha sido un acuerdo muy trabajado, que ha necesitado de mucho diálogo, porque no podemos olvidar que a un grupo de 25 personas ponerlo de acuerdo no es fácil, que yo entiendo que es un acuerdo, sobre todo, muy bueno para la entidad, o sea, para el Sevilla Fútbol Club.
Otro de los grandes que lo hace, el Athletic de Bilbao. ¿Cómo es, José Ángel Peña?
Sí, tras el diálogo continuo mantenido entre la directiva y el vestuario, los jugadores de Gaizka Garitano han aceptado rebajar sus salarios hasta un 17% si las competiciones se llegan a reanudar, y ese porcentaje se reduciría a un 6% en caso de que el fútbol profesional vuelva, pero lo haga a puerta cerrada.
Y el último que lo ha hecho es Juan Igual, el Villarreal.
Así es, Corro, como ya anunciamos la semana pasada, el Villarreal ha hecho hoy oficial que va a recortar el salario de sus futbolistas en un 20%, pero solo si la liga queda suspendida de forma definitiva. El submarino añade en el comunicado que habrá porcentajes menores de reducción de salario ante diferentes escenarios posibles, como la reanudación de la competición a puerta cerrada o con público.
Y en segunda división, uno de los grandes está en puesto de ascenso a primera, el Cádiz también lo hace, Rubén López.
A falta de que sea oficial y lo firme la propia plantilla, el Cádiz ha llegado a un acuerdo consensuado y muy tranquilo con la propia plantilla, en el que se rebajan el sueldo un 20% si no vuelve la competición, un 10% si no vuelve, pero el Cádiz asciende a primera división, en una decisión que parece más complicada por parte de Liga y Federación, y una rebaja del 3% si se retoma la Liga, se retoman los partidos que quedan. De esta manera, el club evita un ERTE y ha llegado a un acuerdo para que también afecte al cuerpo técnico y a la propia directiva.
Noticia de contrato en Osasuna de Pamplona. Quique Barja amplía contrato hasta el año 2023. Enseguida, lo que está pasando en el resto de deportes.
¿Qué estás pensando? ¿Qué estás pensando? Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Desde Marqués de la Concordia nos sumamos a los aplausos por los que nos cuidan y además proponemos un brindis. Porque pronto volveremos a disfrutar de los bares y de las cenas con amigos. Ahora es tiempo de que la Concordia reine en nuestros hogares. Marqués de la Concordia. Bodegas centenarias en Rioja Alta desde 1870. Y ahora en viandas.shop.
Este que van a escuchar es Alfonso Reyes, es el presidente de los jugadores de la Asociación de Jugadores de Baloncesto. Esa pregunta de Pilar Casado, ojo al repaso que le mete al Consejo Superior.
El CSD ni está ni se espera. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, como sabéis, han creado una comisión que no sé para qué la han creado. La única asociación de deportistas que hay es AFE, que creo que la están utilizando, y el resto de asociaciones no estamos ninguna. Es decir, como siempre, o como casi siempre, los deportistas estamos fuera de las decisiones que se puedan tomar. O sea, muchas connotaciones judiciales o jurídicas que podría solventar el CSD, pero que no se va a mojar.
Y noticia en el baloncesto, Pilar Casado, ¿qué pasa finalmente con la final a 4 o a 8 en la Euroliga?
El CEO de la Euroliga, Jordi Bartomeu, en una rueda de prensa telemática con toda la prensa europea, ha asegurado que la competición no volverá si no hay seguridad al 100%. Ha descartado ya la Final Four que se iba a disputar en Colonia del 22 al 24 de mayo. Y el plan B, si no se puede mantener el formato, es acabar con una final a 8 en un solo país. Y en cualquier caso, ha dicho, no podemos pasar de finales de julio para no condicionar la temporada que viene.
Estamos recolocando el calendario del ciclismo. Ayer supimos las fechas del Tour de Francia, pero hay lío con las grandes vueltas, Eri Frade.
Sí, porque ASO, la empresa que organiza el Tour y la Vuelta, ha puesto encima de la mesa la posibilidad de acortar el Giro y la Vuelta a 18 días, eliminando y no recuperando las salidas foráneas de ambas. En Italia lo han tomado como una auténtica afrenta. Begni, director del Giro, afirma que llevan 2 meses intentando castigar al Giro, el único adversario fuerte no alineado con el Tour, y Bellino, que es el CEO de RCS Sport, va más allá y dice que es una falta de respeto al Giro y a Italia.
Balonmano, Luis Malvar, ¿qué pasa con la Final Four, la Final a 4 del Torneo Internacional de Balonmano?
Pues tal y como adelantamos anoche, hoy la Federación Europea de Balonmano ha confirmado que la Final Four de la Champions League masculina se retrasa a finales de año. Seguirá siendo en la ciudad alemana de Colonia el 28 y 29 de diciembre. Ahora, el próximo 24 de abril, se reunirá la EHF, su comité ejecutivo, para decidir cómo se jugarán las eliminatorias de octavos y cuartos de final. Recordemos que ahí está el Fútbol Club Barcelona.
Miramos a Estados Unidos porque Rubén Parra, la alcaldesa de Los Ángeles, es muy pesimista con el futuro de las competiciones.
Eso es lo que se desprende de las declaraciones del alcalde de la ciudad. Eric Garcetti ha comunicado que deben irse haciendo a la idea de que no habrá eventos masivos abiertos al público al menos hasta 2021. Inciden que aún es pronto para saber cuándo se podrá volver a la normalidad, pero que hay que estar preparado para ese escenario. De confirmarse la medida, no solo afectaría al final de esta temporada, sino también al comienzo de la siguiente.
Cuando pierda toda la partida.
Algunas acciones solidarias. Empezamos con una que tiene lugar con un jugador de España que está jugando en Alemania, en el Borussia Dortmund. Arraf, ¿qué es lo que va a hacer en el día de hoy, Gemma Santos?
Bueno, él es nacido y criado en Getafe y lo que ha ideado es un torneo solidario del videojuego Fortnite para hacer donaciones a las familias necesitadas de Getafe, donde él nació y se crió, como digo. Y Arraf no va a estar solo, Corro. Ha invitado a Courtois, a Reguilón y a Paco Alcácer.
Y en el Español, Kike Iglesias, se va a iluminar el estadio de azul.
Dentro de la iniciativa mundial Light It Blue, el español ha decidido que hoy, jueves, sea el día azul en Cornellá, así que va a iluminar de azul toda la noche su estadio para defender el ánimo de los que están luchando contra el COVID-19 y también para todas las víctimas de esta terrible pandemia.
Y en el Mallorca, Jordi Jiménez se vuelca con el Banco de Alimentos.
Ganaremos, así se llama la campaña en la que unen fuerzas el Mallorca y CaixaBank para pedir a todo el mundo que quiera colaborar que donen a través de una cuenta bancaria. Por cada euro que se done, CaixaBank y el Real Mallorca donarán a su vez otro euro cada uno. Todo ello destinado al Banco de Alimentos de Mallorca.
Gracias, Jordi. Como siempre, gracias a todo el equipo de profesionales de Deportes COPE que trabaja en toda España. Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Oye, Ana, ¿te podrías ocupar del alquiler de mi casa?
Pero, José, ¿tú te crees que yo soy la agencia negociadora del alquiler esa que se anuncia tanto, que alquila todo tan rápido y además te paga la renta de los inquilinos que selecciona?
Practica Tranquiler. Además, todas las operaciones de alquiler son supervisadas por un agente colegiado de la propiedad inmobiliaria, te ofrecen sin coste el certificado energético y te financian gratuitamente cualquier obra que quieras realizar en la vivienda. 900-2020-11.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hasta y media, la última pista del Reto Pedrito y luego algunos pasajes de anoche del programón que hicieron, que diría Roberto Gómez, el programón que hicieron el Transistor y el Partidazo de la Morena y Juanma Castaño. Bueno, Pedro Martín, la última pista de la semana para averiguar un jugador del Barça que estuvo en el Barça cuando entrenaba, ¿sí?, Radomir Antic. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, hombre.
Buenas tardes, sí. En la temporada 2002-2003 coincidió con Radomir Antic. Dijimos que era un jugador que se había perdido unas semifinales de Eurocopa por una sanción, es decir, por ver dos amarillas durante el torneo, que ese mismo año marcó un gol en los Juegos Olímpicos, que años más tarde falló un penalti que se lo paró Cañizares, un penalti en un partido muy significativo, y ese jugador llegó como campeón de Europa al Barça. Esa es la pista de hoy.
Llegó como campeón de Europa al Barça. No es fácil, ¿eh? No es un jugador así que te salga la primera, pero bueno, ha dado pistas buenas. Mañana resolución. Pedro, pasa buen fin de semana. Te escucho el fin de semana. Eso es. Un abrazo.
Igualmente para todos.
Hasta luego. Bueno, como digo, unos cuantos pasajes. Fue un espectáculo. Nunca hubo una pasarela con tantos campeones en un programa de radio. Así que aquí van algunos pasajes. Por ejemplo, se encuentran Djokovic y Rafael Nadal.
Escuchando, Rafa, es placer para ir de dormir.
Rafa, dile algo a Novak, que se quiere ir a dormir, dice que quiere ir a dormirse tranquilo. Sí. Es como un mensaje de buenas noches, Rafa.
Sí.
Bueno, Novak, arrópale un poquito.
Rafa, ¿me puedes cantar un poquito, por favor?
Una nana, cántale una nana, a ver si te la sabes.
Ahora voy a cantar un poquito, Novak.
Dos grandísimos jugadores de tenis, dos grandes personas. O, por ejemplo, dos campeones del mundo, Busquets e Iker Casillas.
¿Te apetece saludar a Casillas o prefieres que sean entrevistas separadas? Porque igual no quieres saludar a Casillas. Igual encontramos aquí...
Vamos a meterlo porque la verdad que Iker haya estado en esta iniciativa es sorprendente, ¿no? Porque a una persona que le cuesta tanto ayudar de manera económica, tiene bastante...
Bueno, ya empezamos. De verdad, así empiezan las peleas,
no,
de judo.
No esperaba esta puñalada trapera. Iker.
Bueno, nada. Es un crío, todavía no sabe lo que está diciendo, es muy joven.
Es muy joven, sí.
Bueno, este espectáculo nunca visto. Fernando Alonso, los Carlos Sainz, Pau Gasol y Rafael Nadal.
Hola, Fernando, ¿qué tal?
Hombre, Rafa, Pau, Rafa, José, Rafa, Juanma.
¿Qué tal? Todos.
Fernando, ¿les has subido a estos alguna vez en el coche?
Imagínate subir a Pau, a ver dónde lo meto.
En el asiento de atrás y con los...
No hay forma.
Hombre, Fernando, Pau no, que no, que quizás no entra, pero yo quizás podría entrar, o sea que...
Tú cuidado también, ¿eh?
Sí, es un pedazo, tío.
Carlos, ¿qué pasa? A los dos, Carlos. Oye, que pasa? Tienes que llevar a Pau en el coche y yo a Rafa. Y luego, que tenemos un tenis que tenemos que desempatar. Estamos 1-1 aún. Creo que puedes jugar con tu hijo y yo con Rafa.
¿Pero cómo? ¿En la Play?
¡Qué morro! No, en la realidad.
Ah, en la realidad. Vale.
Pero hay que jugarse algo bueno.
Eso está hecho.
Habrá que sortearse a Rafa. Sí. Hay que sorteárselo.
¿Cómo? Sí, bueno, hombre, dame un poco de ventaja.
Fantástico. O esta maravilla, los dos Roberto Gómez, los dos de la Morena.
Roberto.
Buenas noches. Buenas noches. Bobby, son unos panenquitas todos estos, ¿eh?
Unos panenquitas.
Unos listos.
Estos también fueron becarios míos, ¿eh?
Total, sí. Oye, tenemos que decir a coro, programón. Venga, ahora te toca a ti, programón.
Programón.
Programón. Ahora vamos, con la, vamos con la segunda, entrevistón.
Entrevistón.
Entrevistón. José Ramón, eres el número uno, igual que tú, Juanma.
Oye, muchas gracias. Y yo tengo a mi José Ramón también.
Buenas noches. Estamos aquí en esta cosa que
bueno,
hemos hecho.
Bueno, les dejo con la miel en los labios. Esto se puede reescuchar en cope.es o en los podcasts del partidazo. Gracias a todos los que estuvieron presentes. Ahora les dejo la mejor compañía, que es la radio, la cadena COPE. Y ya saben, si no hay más remedio, tengan ustedes cuidado ahí fuera.
Son las 3:30 de la tarde, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo para acompañarte, para acompañarnos. Hoy hemos sabido que 551 de los nuestros se han marchado, nada de lo que son y de lo que fueron se pierde. Claro que este dato siempre es aproximativo, tenemos un lío estadístico de cuidado con los fallecidos, con los positivos, porque ahora Cataluña va a cambiar, está cambiando, ha cambiado ya la forma de contabilizarlos. Eso no lo ha tenido en cuenta el Ministerio de Sanidad. La subida, bueno, es indicativa o no, en realidad no lo sabemos. Tenemos, ya digo, un lío estadístico. Por ejemplo, hoy Simón nos ha contado que se han hecho ya 40.000 test en las comunidades autónomas. Bien está saber cuántos test más se están haciendo, pero claro, el incremento de test modifica la estadística sobre el incremento de positivos. Hay que distinguir dentro de los test o de las pruebas, cuáles son test rápidos, cuáles son PCRs, cuáles son test serológicos, porque los test serológicos dan aquellos que ya están inmunizados y las pruebas rápidas nos dan a aquellos que en este momento tienen la carga vírica, y no se puede comparar una cosa con la otra. Las estadísticas que tenemos son poco, digamos, estables, o sea, van modificándose y nos dan mala idea de lo que está realmente sucediendo. Todo esto mientras tenemos al gobierno dividido, entretenido en discusiones absolutamente absurdas. Es decir, sigue la batalla entre Iglesias y Escribá sobre el mínimo vital. Vamos hacia una crisis económica de cuidado y ayer nos dicen que el mínimo vital se sabrá dentro de unos meses cómo funciona, y esta mañana Escribá nos dice que se ha enterado por la prensa de que no, de que ha corregido, de que al final Iglesias se ha impuesto y luego Iglesias ha corregido y lo ha contado en un tuit que va a negociar con Escribá. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que con más de 19.000 muertos, con una crisis bestial en ciernes, se estén dedicando en el gobierno a enfrentarse y a no ponerse de acuerdo y a estar en las luchas de poder? Esto no es hacerse cargo de la situación en la que estamos. Una situación en la que además, especialmente Iglesias, se dedica a hacer propaganda, a afirmar que esta salida de la crisis va a ser basada en lo público. Iglesias habla una y otra vez de lo público como si lo público fuera lo estatal, y estamos viendo infinidad de iniciativas desde los voluntarios de Cáritas, desde asociaciones de todo tipo, fundaciones que se ponen en marcha, investigadores que han conseguido traer fórmulas para hacer test por propia iniciativa, y sigue Iglesias haciéndonos la vieja propaganda de que lo público es solo lo estatal. Esta es una crisis sanitaria y es una crisis económica, lo va a ser, no para hacer propaganda de una concepción de lo público que lo identifica con lo estatal, cuando estamos viendo toda una energía social en marcha, ya digo, que desde la base pone en funcionamiento grandes, pequeñas, medianas iniciativas, cuando las empresas están dando dinero, cuando hay que ver lo que está haciendo la Iglesia con sus comedores. Seguimos con el viejo esquema mercado, Estado, como si solo hubiese dos actores en la vida pública española. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. En este jueves 16 de abril, muchas veces hablamos en este programa de la importantísima labor que están haciendo los sanitarios españoles en esta crisis del coronavirus. Bueno, pues vamos a seguir haciéndolo, pero fíjate, también con aquellos que trabajan fuera de España, casi un 20% del personal que trabaja en el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido proviene de fuera del país. Su trabajo es fundamental para que se sostenga y no es la primera vez que hablamos de ello y con ellos, con estos sanitarios. Bueno, cuando el Brexit se hizo efectivo, nos preguntamos si allí eran conscientes de esta cuestión, porque como decía esta misma semana Fernando, la rama sanitaria no es la más popular en el Reino Unido. De hecho, Jenny, enfermera de Nueva Zelanda, y Luis, enfermero de Portugal, son los que han estado atendiendo al mismísimo Boris Johnson durante su ingreso en el hospital por coronavirus. Tampoco es nuevo que las enfermeras y enfermeros españoles son especialmente apreciados por su profesionalidad en el Reino Unido. Así que, aunque no sean las 8 de la tarde, ¿qué te parece si les hacemos también un homenaje e incluso les aplaudimos justo a esta hora? Bueno, te voy a presentar a Joan Pons. Es enfermero, él aterrizó en Sheffield, una localidad a poco más de 60 kilómetros al este de Manchester, hace ya 20 años. Ahora, con el coronavirus, pues lo han trasladado a primera línea de campo, a la UCI. Trabaja en el Royal Hampshire Hospital. Y también está Chantal Menguis, tiene 30 años y nació en Córdoba, aunque tiene nacionalidad suiza y canadiense. Por cierto, que se crió allí en Córdoba y estudió enfermería en Sevilla. Y fue el año pasado cuando se mudó a Londres, donde empezó a trabajar en un hospital. Sé que echa mucho de menos a España, pero también sé que sabe que su labor está íntegramente en darse a eso, a los pacientes. Joan, Chantal, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien, bueno. Gracias.
Oye, Chantal, ¿tanto echas de menos Córdoba? ¿Tanto echas de menos Andalucía y España?
Sí, la verdad es que como Andalucía no hay ningún sitio, pero como enfermera también siento que ahora mi sitio está con los pacientes en el hospital. Entonces, por mucho que eche de menos la ciudad donde nací, la verdad, me siento también muy satisfecha de poder darme a los demás ahora.
Chantal, ¿tu familia está bien en España? ¿Sí?
Sí, sí, gracias a Dios están bien, porque bueno, están viviendo el confinamiento como en España, que no se puede salir solo para hacer lo necesario de comprar y a la farmacia, pero sí, gracias a Dios sí que están bien, sí.
Oye, Joani, tú, por cierto, ¿qué tal te encuentras? Después de mucho tiempo que no pasabas por la UCI, ahora con esta situación de crisis has vuelto a la UCI. ¿Cómo se vive esta crisis en la UCI? ¿Qué está pasando? ¿Es algo nunca visto?
Sí, es nunca visto. Yo hacía 15 años que no estaba en la UCI y hice un curso de reciclaje hace 2 semanas y ahora estoy, tengo mis pacientes. Y hoy especialmente es un día duro porque mi paciente es uno de mis colegas, un médico de aquí de mi hospital, es el médico que estoy atendiendo y que le estoy salvando la vida porque el coronavirus, bueno, no discrimina a nadie. Y cuando lo ves ahí tan indefenso delante tuyo, te pasa por la cabeza que puede ser yo quien estoy en esta cama en 2 semanas, nunca se sabe. Sí, que hoy pues mentalmente es duro para mí, pero bueno, aquí estoy luchando contra el coronavirus y a pie del cañón, y he vuelto a primera línea porque es donde me necesitaban, porque es lo que se tenía que hacer, y he, con un poco he vuelto a enamorarme de enfermería, que cuando ya haces un poco de gestión de enfermería, a veces se te olvida un poco lo que es estar al frente del cañón, y bueno, muy orgulloso de haber vuelto cuando mi unidad me necesitaba en mi hospital.
Oye, Joan, entiendo esos momentos duros, difíciles. Además, aquí en España ha habido mucha polémica por la falta suficiente de protección, incluso para sanitarios en algunos hospitales. En ese sentido, ¿vosotros tenéis todo lo que necesitáis, Joan? ¿Estáis bien protegidos para trabajar?
En la UCI sí. Yo soy bastante afortunado de que en la UCI sí tengo todo lo que necesito. El problema es que mis compañeros que no están en la UCI no tienen casi nada. Ha habido una encuesta ahora desde el Colegio de Enfermería que ha salido que el 75% de mis compañeros no tienen acceso
adecuado a protección, y eso me parece criminal, que nos estamos jugando la vida y el gobierno no tiene la decencia de darnos el equipo suficiente para poder protegernos. Es que es como si mandaras a un soldado con una pistola de agua a luchar una batalla. Es que me parece, por eso es que me enfado muchísimo, y especialmente cuando estoy delante de mí tengo uno de mis compañeros que trabajaba en el hospital. No lo sé si es que no tenía PPE o por qué, protección o por qué, pero es que el hecho de que no estamos protegidos, eso para mí, yo lo trato de criminal. Es como si alguien pues me hubiera... Bueno, no, es que ni me entra en la cabeza.
Entiendo, entiendo perfectamente tu indignación, Joan. Chantal, ¿te sientes igual? ¿Tú sí estás protegida, tus compañeros, compañeras también, o tenéis problemas?
Sí. Pues yo la verdad es que no me puedo quejar en absoluto, porque mi hospital sí que lo han gestionado muy bien, y la verdad es que desde el principio, cuando llegaron los casos de coronavirus a mi hospital, sí que hubo una gestión que la verdad es que me quito el sombrero, no me puedo quejar en absoluto. Y lo dividieron y lo prepararon muy bien, como mi hospital es quirúrgico, cancelaron todas las cirugías y lo prepararon para recibir a pacientes con coronavirus. Se reorganizó todo el hospital con una zona que se llama la zona roja, que es donde estaban los pacientes con coronavirus, y una zona verde, donde no estaban, habían hasta que se daban de alta los pacientes quirúrgicos, pues se mantuvo la zona limpia. Y entonces a todo el personal que pasamos a la zona roja sí que nos enseñaron cómo había que vestirse, nos dieron todo el material necesario, y la verdad es que nunca me he sentido desprotegida en mi hospital, no me puedo quejar.
Oye, Chantal,
creo que también
tú...
nos han dado muchos cursos.
Sí, que bueno, Joan lleva 20 años en el Reino Unido, una larga carrera ya, aunque fíjate, 15 años fuera de la UCI, ahora tiene que volver a la UCI. En tu caso es que llevas un año, y claro, ¿qué te ibas a imaginar tú que ibas a estar viviendo ahora mismo una situación como esta, ¿no? ¿A qué situaciones de estrés o complicadas os estáis enfrentando, Chantal?
Bueno, pues, a ver, yo creo que la principal situación de estrés para mí es ver que claro, yo, por ejemplo, los casos graves que veo de personas con esta infección, pues es un caso a largo plazo, porque no es que haya un tratamiento que podamos decir esto es lo que arregla esta infección, sino es un tratamiento de dejar un poco que el sistema inmune del cuerpo se fortalezca y pueda luchar él mismo contra la infección. Entonces, yo creo que también estoy aprendiendo mucho de trabajar con pacientes con coronavirus es la importancia, pues eso, de darle el tiempo que necesita la persona para recuperarse, y luego la rehabilitación, porque yo trabajo en planta, que son los pacientes que ya han pasado por la intubación y ya están conscientes y han superado como la parte más grave de la infección. Entonces necesitan también un tiempo para poder rehabilitarse y fortalecer su, pues eso, lo que son los músculos, porque al haber estado unas semanas o algunos, pues eso, varias semanas intubados, pues pierden musculatura porque no están eso, inconscientes, sedados. Y claro, eso requiere pues mucho trabajo de enfermería, que la verdad es que creo que eso, que hay que agradecer a todos los compañeros de enfermería y de medicina la labor que están haciendo, porque es adaptarse a una situación que, como tú dices, es nueva, que nosotros pues también nos ha pillado así un poco de improviso, por mucho que en China eso ya empezara hace varios meses, ha sido como todo muy rápido, pero creo que sí que nos hemos adaptado, por lo menos yo creo que sí, que ha sido muy, muy bueno.
Bueno, desde luego los sanitarios os habéis adaptado, vamos, a una velocidad impresionante, y estáis haciendo un trabajo tremendo aquí en España, desde luego lo estamos viviendo cada día, veo que también hay en el Reino Unido, por lo menos en la parte que os toca. Oye, Joan, decía Chantal, esto llegó muy de repente, sí, pero por ejemplo, nosotros aquí en España, que tenemos una situación de confinamiento muy extrema, desde mucho antes que el Reino Unido, aún así, fíjate, no ha sido suficiente, nuestras cifras son las peores porcentualmente del mundo, o sea que realmente es terrible lo que está pasando en España, pero también en el Reino Unido, y en el Reino Unido tardaron mucho en tomar medidas. ¿A ti eso qué te parece?
Eso también me parece que están jugando con nuestras vidas. El coronavirus se llama coronavirus 19 porque surgió en China el final de diciembre del año pasado. Eso quiere decir que en Inglaterra hemos tenido 3 meses para prepararnos. Vamos 2-3 semanas después de Italia y de España. El primer caso se encontró a finales de enero. El gobierno no hizo nada hasta mediados, hasta el 23 de marzo, que entonces declaró que el confinamiento. Durante dos meses, el Johnson se paseaba diciendo que era mejor que el virus se paseara por toda la población y hacer como la selección natural del Darwin. Es que esto me parece bueno, increíble. Y ahora España de momento tiene las peores estadísticas, pero es que Inglaterra muy deprisa lo va a sobrepasar y la previsión es que aquí en Inglaterra habrá casi 70.000 muertos, es que son muchísimos. Y eso también me da rabia, porque si el gobierno hubiera aprendido de otros países como la China y lo que estaba pasando en Italia y en España, y hubieran declarado el confinamiento mucho antes, ahora tendríamos muchos menos muertos. Y eso es lo que también me pone un poco de frustración, que el gobierno no se lo ha tomado en serio y ha puesto la economía delante de las personas. Y eso nunca debería ser. En una sociedad civilizada, las personas siempre tienen que ir antes de la economía.
Supongo que la enfermedad de Boris Johnson, el que él mismo tuviera el coronavirus y además fuera ingresado y además en la UCI, fue un punto de inflexión. Sí. Ya, porque no quedaba más remedio, Joan.
Sí, pero el problema es que el Boris Johnson no siguió el consejo. El Boris Johnson a principios de marzo se fue al hospital, a un hospital de Londres, y se fue a visitar pacientes con coronavirus. Y se hizo fotos dándole la mano y dándose abrazos con los pacientes de coronavirus. ¿Qué pasó? Dos semanas después, él tenía coronavirus. Es que si tu primer ministro no da ejemplo y no sigue el ejemplo, pues entonces lo que pasaba es que la gente en Inglaterra también no seguía el ejemplo y lo que el gobierno decía de quedarse en casa, hasta que al final no tuvieron ningún otro remedio que declarar la cuarentena. Y entonces declararon la cuarentena a partir del lunes, pero que entonces todo el fin de semana la gente se fue a los bares como si fuera la última cena de fiesta y a celebrar que a partir del lunes no podemos salir de casa. Es que lo encontré bastante increíble como la gente no se tomaba en serio. Y ha tenido que ser el Boris Johnson el que fuera a la UCI para que la gente empezara a quedarse en casa. Es que también la gente tiene que pensar de que este virus se corre como más que el Ben Johnson, es increíble y se esparce como fuego muy rápido.
Bueno, Joan, noto, como tú me has dicho bien al principio, que tienes además un día especialmente duro, porque uno de tus compañeros además está en tu UCI y estás intentando, como me has dicho, salvarle la vida. La verdad es que vivís situaciones realmente tremendas. Yo solo puedo daros las gracias, como se las damos cada tarde, a cada momento también que podemos, a todos los sanitarios aquí en España. Sabéis que aquí aplaudimos a las 8 de la tarde. No sé si allí hay algo parecido. Un aplauso general para vosotros, Chantal. ¿Sí? ¿A las 8 también o alguna hora en concreto?
Sí, los jueves.
Creo que también.
Dime,
a las
8,
sí.
¿Los jueves solo?
Los jueves, solo los jueves, a las 8. Sí.
Bueno, pues los jueves allí, pero que sepáis que aquí es todos los días, así que esta tarde, yo por supuesto estoy convencida que también todos los oyentes de este programa de la tarde van a aplaudir también por vosotros, por Chantal y por Joan en dos hospitales del Reino Unido. Gracias.
Gracias.
Cuidaos mucho.
Muchas gracias.
Y, sí, gracias. Me gustaría también dar las gracias.
Chantal, ahora, Chantal, dime.
Sí, me gustaría dar las gracias sobre todo a toda la gente que también están viviendo el confinamiento, que está siendo muy difícil y creo que también están dando un ejemplo de perseverancia que me gustaría agradecérselo a todos también. Y luego un saludo especial a mi familia que me están escuchando, que sepan que los quiero mucho.
Bueno, pues queda dicho. Gracias, Chantal. Gracias, Joan. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias. Adiós.
Primero fue el papel higiénico, después la harina y la levadura. También después recuerdo que se agotaban en los supermercados las cervezas, las patatas fritas, los ganchitos y las anchoas. Y ahora ha llegado el momento de las bicicletas estáticas y de las máquinas de coser. ¿Qué digo yo? ¿Que si no tenías una máquina de coser en casa, te vas a poner a coser ahora? ¿Y la bici estática? ¿La estás usando de verdad o está ahí de adorno en una esquina? Rosa, se lo estamos preguntando a los oyentes. ¿Qué
pues
dicen?
Pues sí, Pilar, y es que realmente hay que entretenerse en algo. Vamos a escuchar en primer lugar a Manolo desde el puerto de Santa María.
Buenas tardes, gente. Pues mira, yo tengo una spinning que antes la utilizaba cada dos días, ahora la utilizo a diario. Lo que hago es que he bajado un poquito la intensidad. Y también la coge mi yerno, la coge mi señora y mi hija. Y la máquina de coser la teníamos averiada, la hemos conseguido arreglar poniéndola a punto con unos tutoriales por internet, la hemos conseguido hacer funcionar. Y hemos hecho unos gestores para el jardín, hemos tapizado unos asientos, en fin, le hemos dado utilidad. Un abrazo.
Anda. Anda, mira que con la máquina de coser están renovando toda la casa. Hombre, no se me había ocurrido a mí eso, tapizando y todo, sí señor. Bueno, ¿eres de los que ha comprado o ha sacado del desván la máquina de coser o tal vez la bici estática? Parece que son los dos objetos de moda ahora mismo. Bueno, pues nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp del programa de la tarde, 607-15-0602. Juan Solo, buenas tardes.
Hola, hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Tengo una foto, la estás viendo, ¿eh? Es alucinante. Digo tengo porque la hemos colgado en Twitter, en @latardecope. Se ve como un buceador coloca a un tiburón, ojo, ¿eh? Estamos hablando de 90 kilos, más o menos. Bueno, pues coloca ese tiburón boca abajo, ¿eh? Y le hace entrar en una especie de parálisis, de trance. Y dirás tú, ¿para qué? Tiene su motivo, para poder extraerle un anzuelo que tenía clavado en la boca. ¿Eh? O sea que consigue hacer toda esta operación y que tú dices, ¿cómo es posible hacer eso con un tiburón? Bueno, pues este hombre lo consigue. Esto ha ocurrido en Sudáfrica, te invito a que entres, como digo, en @latardecope para ver la foto porque es bastante asombrosa. Bueno, es como si el buceador hubiera provocado que el tiburón se hiciera el muerto. Y resulta que esto es algo que hacen muchos animales cuando se ven amenazados. Se llama tanatosis. ¿Eh? Tanatosis.
¿Qué te parece?
Tanatosis. Sí, bueno, pues que se hacen los muertos para escapar de un posible ataque o sí, para que otros animales se confíen, se acerquen a él y cuando menos te lo esperas, ¡zas!, resucita y justo te ataca a ti. Bueno, Benjamín Sanz es naturalista. Hola, Benjamín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hola.
Oye,
muy buenas.
¿Realmente un ser humano, como estamos viendo en esta imagen de este buceador con el tiburón, puede provocarle una tanatosis a un animal? ¿Cómo puede hacerlo?
Bueno, yo lo primero que llamaría, por favor, a la prudencia, porque con todo esto de los medios de comunicación tan alternativos y con tanta gente extraña por ahí, cuidadito con lo que vemos por ahí y las interpretaciones que cada uno hace, ¿eh?
¿Por qué tú crees que se va a meter alguien con un tiburón a hacer esto? Hombre, yo creo que no somos tan...
Nosotros somos una sociedad que vivimos alejada de la naturaleza, pero cuando uno se mete un poquito en el mundo de la antropología y conoce un poco a tribus, bueno, la relación entre los hombres y los animales ha sido cosas bastante inimaginables para nosotros, ¿eh?
Uh-huh.
O sea que, y respecto a las tiburones, sí que parece, porque bueno, está revisando un poquito antes en internet y algunos trabajos, yo busco las páginas más serias, para lo cual utilizo nombres latinos y así me quito mucha porquería.
Ah, pues mira, es una manera.
Y bueno, es posible. Yo a mí sí que me ha pasado esto con distintos animales, ¿vale?
¿Cómo que te ha pasado? ¿Qué quieres decir que te ha pasado?
Ah, sí, sí.
Hombre, había alguna culebra se me ha hecho la muerta, por ejemplo, y sobre todo insectos. Pero claro, el problema de un tiburón es que hay que tener mucho valor para hacer eso. Pero bueno, hay, no sé, bueno, yo.
Pero espera un momento, vayamos por partes, sí, sí. Benjamín, que me estoy liando. Una cosa es que el animal por sí mismo se haga el muerto, o sea, que hay animales que lo hacen para esconderse o para atacarte, o para qué, en tu caso, por ejemplo, la culebra, ¿por qué se hizo la muerta, en tu opinión?
Ah, está para pasar desapercibida, porque, bueno, muchos predadores necesitan el movimiento de la presa para atacar. Si la presa está quieta, no comen animales muertos. Una nutria, por ejemplo, no come un animal muerto, y hay otros animales, ¿vale? Entonces, ellos como último extremo se hacen el muerto porque saben que si es un bicho que no come animales muertos, pues no los va a atacar. Pero eso, claro, lo de un tiburón... Es que yo, además yo creo que aquí hay dos cosas distintas. Son los que se hacen los muertos. Y luego sí que es una técnica esto que... había otra palabra, por ejemplo, la tanatosis, hostia.
Sí.
Es la inmovilidad tónica. Entonces, cuando tú haces cierto movimiento a algunas especies de animales, se quedan quietos.
No. O sea, que tú sí le puedes provocar, digamos, esa parálisis a un animal. Un experto, por ejemplo, que sepa hacerlo, se le podría provocar esa parálisis.
Claro, yo por ejemplo he tenido gallinas casi toda mi vida. Yo sé que las gallinas, si les pones en determinada postura, panza arriba, tienden a quedarse quietas. Lo que no sé muy bien es el por qué, ¿vale? Pero otra cosa es que cuando yo me acerco, pues como me pasó con aquella pulera, por ejemplo, que de repente, ¡pum!, se le cayó en la cabeza, sacó la lengua, estaba muerta totalmente y estaba más viva que viva. Esto es más potente los insectos, ¿eh?
Pero yo iba a eso. Yo iba a eso, a cómo... Yo es que soy muy de ciudad. ¿Cómo sabías tú que la culebra, cómo diferencias que se queda quieta a que se hace la muerte? Pero nos has contado que se acaba la lengua y se le cae la cabeza. Es que hace meses dimos la noticia de un caballo en China que había aprendido a hacerse el muerto cuando le tocaba trabajar. Se tiraba al suelo con las patas así rectas y entonces pasaban una zanahoria por delante del hocico y hacía...
Claro.
Pero no se movía.
Aquí si me permitís, haré un pequeño comentario sobre ese ego que tiene el ser humano de que aquí somos los únicos seres inteligentes. Perdona, pero no hay más que ver la prensa diaria para ver lo inteligentes que somos. No, perdona, aquí los bichos no son tontos. Y si bajamos de escala de mamíferos a aves, a reptiles, a insectos, vale, pues cada vez tiene un poquito menor inteligencia. Pero, ostras, cualquiera que conozca a los perros, yo soy muy listos, ¿eh? Y los monos son unos cabrones. Y los caballos, cuidadín con ellos. O sea, que tontos no son.
Bueno, pero ¿y entonces en el tema del insecto, cómo se queda un insecto paralizado? No sé, ¿qué tipo de insectos hacen esto? ¿Qué utilizan estas técnicas?
Yo sé que hay bastantes. A mí me ha pasado con varios. No sabía recordar tarea con cuáles. Normalmente intentan esquivar. Por supuesto, si son animales que pican, te van a picar, evidentemente. Pero hay otros muchos que de repente se quedan quietos y tú los tocas así y, vamos, no reaccionan. Y cuando te separas un rato, los miras, ¡yum!, se incorporan, ¡chup!, y salen corriendo. O
sea, mientras sea para salir corriendo y no para atacarte, Benjamín,
para atacar esa técnica no la utilizan. Eso
mejor,
no.
Mejor.
Esto es para defenderse. Y luego, si me permitís, hay un grupo de aves muy curioso que son los limícolos, son una especie de aves que viven en la orilla de ríos y lagunas, y esto es muy divertido. Porque a mí me ha pasado también, son animales que quedan en las playas en las orillas de ríos o de playas de mar y ponen los huevos en el suelo. Y el andarríos es un bicho, bueno, hay varios de estos, y entonces tú vas andando por ahí tranquilamente y de repente te sale el bicho a 2 o 3 metros tuyos y lleva la ala rota, la lleva a rastras, ¿vale? Y va como cojeando el animal, claro, tú lo ves al animal y vas detrás de él, hostia, ¿qué le pasa? Te va alejando, y llega un momento que lanza el vuelo.
Resulta, o sea, que en realidad es una maniobra de despiste, claramente. Bueno, claro. Benjamín Sanz, naturalista, gracias. Como tú bien dices, que no son tontos los animales. A ver qué nos vamos a creer los demás, y menos los de ciudad. Benjamín, gracias, buenas tardes. A ver si te aplicas el cuento. Juan, tú qué dices siempre, es que soy tan de ciudad.
Pues hay
que salir. Cuando se pueda, habrá que salir un poquito más al campo a aprender. Porque ahora ni eso se puede hacer, ¿eh? Las cosas como son. Really on your mind. Come on and open up my love. Tell me what you need so we don't have this fight. Come on and open up my love. I know what's the front you've been hiding behind. Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Por qué el gobierno recomienda ahora el uso de mascarillas?
¿Cuándo dispondremos de una vacuna eficaz contra el coronavirus?
¿Cuándo se levantará definitivamente el confinamiento?
¿Epidemia de coronavirus?
Carlos Herrera te da las claves más importantes de la crisis del coronavirus todos los días a las 8:30 de la mañana en Herrera en COPE.
Y la única victoria sobre el virus es de la ciencia, descubrir la vacuna y el tratamiento.
Y Ángel Expósito a las 8:30 de la tarde en La Linterna.
Los usuarios buscan en la radio certezas, información veraz.
El minuto a minuto de la crisis del coronavirus con la mejor información y el mejor análisis lo encuentras durante todo el día en la antena en COPE. También en cope.es. Escuchas COPE en internet. TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Profesional. En estos momentos difíciles, Bricomart sigue contigo. Ofrecemos un nuevo servicio de suministro de materiales exclusivo para los profesionales de la construcción y la reforma que tengáis que seguir con vuestra actividad. Haz tu pedido y elige recogida en almacén o envío a obra. Más información en bricomart.es. Juntos lo conseguiremos. Bricomart.
Esto es un extra de agradecimiento. Esto, un extra de esfuerzo. Y esto, un extra de profesionalidad. El origen marca el carácter. Gracias a los que hacéis que sigamos disfrutando del sabor de lo nuestro. Porque ese es nuestro origen. COSUR comprometido con nuestro país. Ahora en COSUR.com te lo llevamos a casa. COSUR Virgen Extra. El origen es un extra.
En CaixaBank estamos con nuestros mayores, atendiéndoles de forma prioritaria y adelantándoles la pensión. Con las familias, dándoles facilidades en sus hipotecas. Con los autónomos, reforzando las líneas de crédito y financiación. Porque en CaixaBank estamos contigo más que nunca. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Cuidemos con respeto de nuestros mayores, en casa y con la máxima atención.
La Cruz Azul.
Servicio asistencial e integral a domicilio para mayores.
La Cruz Azul.
Con más de 30 años de experiencia.
Infórmate en lacruzazul.com
o en el teléfono gratuito 900-900-626, 900-900-626.
Desde Bodegas Protos te deseamos mucho ánimo, unión y esperanza. Seguro que pronto brindaremos juntos.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.